Estamos en Génesis 29. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu mano sobre nuestras vidas. Gracias otra vez te doy por cada uno que ha venido. Usa tu palabra, enséñanos en esta tarde. La semana pasada habíamos leído de Jacob, cómo engañó a su hermano y quitó su bendición. Y como su hermano quería matarlo, entonces su madre había dicho a su padre, mándalo con Labán, su hermano. Y había dicho a su hijo que vaya para allá, quédate hasta que se calma su hermano y voy a llamar por ti. Vamos a seguir la historia. Estaba en el camino, había parado, dormido en el camino, si se acuerda, en un lugar, puso unos piedras ahí a acostar y miró un sueño, ángeles bajando y subiendo en una escalera y dijo, esta es casa de Dios. Y había hecho un pacto con Dios, si me bendices, pero Dios había comprometido bendecirlo, te voy a dar el diezmo. Entonces en 29 siguió, se despertó, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una piedra, gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo. Y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Ok, aquí en inglés, Jacob empieza su move. Está buscando una esposa. Aquí viene y, por suerte, uno puede ser la hija de Labán. Él iba a la casa de Labán. Entonces, la mira y dice, hey, ustedes, que váyanse ya. Ya, es muy temprano. No sé, ustedes los solteros han hecho este movimiento, este move. Ya quieres hablar con una joven y dice, hey, ustedes no están ocupados, mira, que vayan, compren algo, mira, aquí son 50 pesos, compren algo en la venta. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remueven la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era, ¿qué? Pastora. De curiosidad, un día, pues hace muchos años, estamos dando regalos. Teníamos como 10,000 cajas de regalos. 10,000. Y yo tenía que entregar estas cajas a los pastores. Y habían llegado tres pastoras. Y de curiosidad, yo las pregunté. Quería saber de este aspecto de ser pastora, siendo mujer. Y quería ver su llamado y preguntar y de curiosidad cómo ellos habían pensado. Entonces, pues una hermana se enojó y se fue. Era una mujer mayor de edad y nunca me habló otra vez. La otra tomó sus regalos y se fue, y la otra me habló y me dijo que había tenido un sueño, y en este sueño había visto, pues, como Raquel, que era pastora, y entonces decidió que ella era pastora y empezó su ministerio. Pues quiero clarificar poquito, si puede, y a ver lo que dice la palabra de Dios de este aspecto. Algunos conmigo han preguntado, ¿puede ser una mujer pastora? Débora era, Raquel, perdón, era pastora. Entonces, mejor preguntar, ¿debe ser pastora una mujer? El hecho de que Raquel era pastor de ovejas, no de hombres, no de personas, pero animales, no es la prueba para decir sí. Esto no es suficiente. Es como diciendo, bueno, uno está cuidando una manada de lobos y dice, bueno, yo voy a ser ladrón. Es como, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver lo que dice la palabra, porque en esto hay mucha confusión. Y nosotros queremos ver la palabra de Dios como es. No lo que uno hace, no lo que uno piensa o raciona, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque muchos dicen, hasta pastores dicen, está bien unión libre. Pero la palabra de Dios dice, no, es pecado. Entonces, no es lo que dice o se siente o le pega las ganas o porque tenía un sueño, pero ¿qué dice la palabra? En 1 Corintios 11:3, en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Ok, entonces, para empezar, ¿de qué tiene que ver con pastora o no? Tiene mucho y vamos a ver. Dios tiene un orden. Orden de creación, orden de autoridad. Sería uno imprudente dejar los niños manejar los asuntos de la casa. ¿Por qué? No es el orden. Dios puso su mamá y su papá. Y en este orden, dos cabezas no puede tener, porque con dos cabezas pelean. Mira animales que nazcan mal con dos cabezas y se matan entre ellos. ¿Cuál cabeza va a comer? Entonces hay autoridad y hay orden que Dios ha puesto en la familia, en su creación. Igual, si tienes un negocio, el empleado va a estar diciendo el dueño de la planta, ¿qué hacer? Pues no. El dueño o los encargados que él ha puesto, y es natural, es normal, un orden de autoridad. Entonces, en 1 Timoteo 2:12, Pablo hablando. Entonces, aquí vamos llegando más cerca del asunto de pastora. En 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar, y está hablando en el lugar o puesto como pastor, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ok, una pregunta, y vamos a llegar más cerca todavía. Si una mujer es la pastora, ¿quién tiene la última palabra y autoridad en aquella iglesia? La pastora, si es pastora, ¿no? Entonces ella va a tener autoridad sobre las mujeres y los hombres, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que pasa en este caso, no solamente en la iglesia, pero en las casas, yo conozco gente que tienen pastoras como pastoras. Y en su casa, ¿sabes quién es la jefa? La casa está volteada y no funciona como Dios lo hizo funcionar, porque el ejemplo de la pastora es la cabeza. Entonces, en la casa, ¿quién quiere ser la cabeza? En aquellas iglesias, la mujer quiere mandar el hombre, porque este es el ejemplo que su pastora le está dando. Entonces, la casa no funciona como Dios lo hizo a funcionar. ¿Funciona? Sí. Pero no funciona a 100 su capacidad como Dios lo hizo. Y no va a ser bien. Primero Timoteo 3:1. Primer Timoteo, poquito más adelante, 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. Obispado es pastor, es el principal de la iglesia. Buena obra deseo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y marido. Todos los requisitos para pastor en la palabra de Dios son más calino. Que marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Primer Tito, o perdón, Tito, poquito más adelante, Tito 1:5. Cuando habla de pastor, siempre habla masculino, ¿se llama? Bueno, en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, otra vez, marido de una sola mujer, y nunca vas a ver femenina en sus calificaciones, y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible. Entonces, los requisitos para pastores siempre son masculino. Y las diaconisas, si habla de esto, o siervas, son las esposas de los diáconos. Entonces, la sierva en la iglesia, diaconisa o diácono, quiere decir siervo. Es el siervo más abajo, el que limpia mesas. Entonces, cualquiera siervo en la iglesia, aun en la palabra de Dios, habla la palabra es diaconisas, pero refiriendo a las esposas de los diáconos. ¿Ok? O siervas. Si una mujer es pastora, ¿qué debe hacer? Debe buscar cómo levantar un hombre de la congregación para tomar su lugar, para recibir la máxima bendición de Dios sobre su congregación. De que hay, hay. De que habrá, habrá. El deseo de esta mujer que es pastora, y digo en la iglesia de Dios, no de animales, ¿ah? Uno que es pastora en una iglesia debe tener la actitud como Alicia. Alicia empezó la iglesia en Rio Harde, bajo la dirección de Pastor Moisés. Ella principalmente iba, enseñaba a los niños y empezaron a venir mujeres y luego empezaron a venir hombres. Y yo doy muchas gracias a Dios por el ejemplo de esta mujer, de que cuando empezaron a venir hombres, dijo, ok, ahora hay que empezar a orar ustedes hombres para ver cuál de ustedes va a tomar este lugar. Pero ella fue usada y ella plantó y ella levantó la iglesia, gracias a Dios. Y como ningún hombre en la congregación quiso, finalmente Moisés, el pastor Moisés en Hidalgo, tomó la obra y él empezó a enseñar porque habían llegado varones. Y de ahí levantó un hombre y ahora es Juan, es otro gringo que él había levantado. Él era uno que ayudó y él es esposo de Alicia ahora. Se casó con Alicia y los dos viven en Rio Harde y ellos están levantando la obra. Entonces, qué bien. Entonces, esto no es para ofender la pastora, pero debe tener el deseo de bendecir su congregación lo máximo y hacer y poner en orden en la congregación lo que quiere Dios. Ahora, si es una mujer y tiene una congregación de puras mujeres, ok, qué bien. Qué bien. Hay algo, fuimos a una iglesia, enseñé la otra semana en una iglesia aquí, otra iglesia, y me dice, tu esposa puede dar la mitad de tu estudio. Y mi esposa me miró, y este hombre me miró y me dice, ¿puede ella? Digo, ¿qué puede? No, hombre, es mejor maestra que yo. ¿Que la dejo? Le dije, sí, porque ella no es la autoridad. Pero de que una mujer puede pasar aquí, y empezamos a platicar con este hombre, pues nunca ha pasado a enseñar. ¿Has enseñado aquí con un grupo general? ¿Nunca? ¿No? Puro con las mujeres. Pero de que puede pasar y dar, hemos hablado entre matrimonios y cosas así, y ha pasado contestando y enseñando, y de que puede, sí. Mi esposa puede pasar aquí, cualquier mujer de esta congregación, con la congregación general, y puede enseñar los hombres y las mujeres, porque no es una autoridad aquí. Yo soy el pastor, y el pastor es un varón, y entonces no hay nada mal que ella puede enseñar. ¿Que mi esposa va a enseñar? Pues yo creo me gustaría un día. Es muy buena maestra. Y ella dice, oh, no, no gracias. Pero hermana, no busca mi posición porque no es para ti. Un día para un hombre. Y la mujer otra vez que tiene esta congregación debe buscar más la bendición de Dios, poner el hombre en su lugar para que el hombre tome su lugar de liderazgo como Dios quiere y que los hombres no sean cobardes, porque yo voy a muchas congregaciones y las mujeres manejan todo porque los hombres están sentados en su silla, pues sí, y la verdad somos bien flojos y si ella lo hace, está bien, pero yo no, siéntate mujer, no, no es así, ya ustedes saben, yo amo a mi esposa, pero quiero hacer lo que Dios quiere. En 29:10, Génesis otra vez. Génesis 29:10. Fíjate lo que pasa con Jacob cuando vio a esta mujer bien guapa. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, ¿y qué hizo? No, ya tenemos que esperar porque está muy grande esta piedra hasta que todos los pastores lleguen. Se acercó Jacob y quitó, super, mira, yo soy, jaja, mírame mujer. ¿Cómo son los hombres cuando se acerca una mujer y, hombre, lavo los, la mesa, levanta, mira, yo agarro este bocina solo, mira, y, mírame. Shy. Se ponen como Superman, ¿no? Pero después que se casan, se ponen como saco de papas ahí costado. Ah, hermanas, ya. Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Yo, ¿sabes qué? Yo no sé qué me pasa, perdóname, pero mi esposa me da tanto ánimo, yo me siento todavía como Superman. Este Superman no tiene que morir. Cada vez que yo hago algo, si yo, como hoy, nada más porque llegó muy tarde, yo hago un trabajo en la iglesia y agarro la mano de mi esposa y vamos. Y mi hija me mira y me dice, ¿qué, vas a enseñarlo lo que acabas de hacer? Digo, pues a lo mejor. Y la llevo y le enseño. Y dice, oh, wow, mira. Y yo como, y como, y me da ánimo. ¿Sabes qué, mujer? Aunque tienes como los otros 28 años, ¿qué ánimo puedes dar su esposo nada más notando cada cosita que él haga? Es como, él es como un niño con su martillo, tin, 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 como los niñitos, y pegando, y si mete un clavo, dile, wow, lo metiste bien derecho. Oh, sí, ah, mírame. Y así somos los hombres. Entonces, si quieres animar a su esposo, que reconozca lo que él hace. Y a lo mejor cuando quiera sacar la basura, él lo va a sacar. Porque le estás dando ánimo. Y reconociendo, oh, sacaste la basura hoy. Ah, oh, sí, ya. Y pues así somos niños, ¿ah? Removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Estaba de gozo, no creyendo que ya me cayó el 20. Este es la primera. Pero este beso, hombres, ok, cuidado. La cultura es muy respetuoso. Entonces, esto no como en el movie, agarras y... No es esto, ¿ah? Le dio un besito, un saludo. Y lloró de gozo de que Dios le había dado aparentemente éxito. Y con una mujer bien guapa. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Y acuérdense, este Labán es muy codicioso. Y él dando cuenta, hey, esta es familia de los ricos. Y salió rápido, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tu hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ya estás escuchando, Memo, ¿ah? ¿Eh? 7 años, ¿ah? ¿Eh? ¿Dónde está Memo, ah? ¿Eh? ¿Está ahí? Ah, ahí está. 7 años. Y yo le dije, me vas a servir 7 meses. Sí, te dije más o menos 7 meses, ¿ah? ¿Eh? 6 meses por ahí. No, es que, bueno, seguimos, es cosa. Entonces, 7 años voy a servir por su hija menor. La cultura, normalmente, ellos pagaban un dote. ¿Sabes lo que es un dote? O es una cantidad de dinero, y como él no tenía dinero, entonces voy a trabajar 7 años. Y yo había aplicado esto en con Memo. Le dije, ¿sabes qué? Aquí está la palabra de Dios. Yo no voy a pagar por tu boda. Nada. Ya no me vas a pagar un dote, pero tú hagas tu propia boda. Ellos lo que tenían que hacer es dar los padres una cantidad de dinero. Y según los padres, lo guardaba. Y si algo pasaba, se murió el hombre, salió mal el matrimonio y la mujer regresó a la casa. Entonces, como no era virgen, a lo mejor iba a quedar en la casa su vida. Entonces, este dinero era guardado para, en Estados Unidos se llama alimony, pagar para que ella pudo seguir viviendo sin ser carga, porque ya el hombre ya la tomó. Entonces, como él no tenía para pagar, él dijo, voy a trabajar 7 años, 19. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Entonces ya se hizo el trato. Pero este es tramposo y Jacob va a ver. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaban. Entonces dijo a Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, una fiesta, y sucedió que a la noche, oscuro, tapado la cara ella, dice, tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Entonces la hermana, que no era tan guapa, y él se llegó a ella, y dijo Labán, su sierva, y dio Labán, su sierva, Zilpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Este hombre, lo que siembres, ¿qué dice? Coseches. Era bien engañador este hombre. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Quieres la otra? Voy a sacar jugo de esta piedra otros 7 años. Bueno, no dice la palabra, pero puede imaginar todo lo que va pasando aquí. Este hombre era engañador, Jacob fue engañado. Pero pobrecita Lea, imagínate la primera noche y él pensando que estaba con su hermana. Entonces no pudo hablar, no pudo decir nada. Y qué feo, cómo se sintió ella. Y luego el otro día como, ay, y se metió en muchos problemas ahora. va a tener dos esposas y dos concubinas luego. Bueno, seguimos leyendo para ver esto. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. No tenía que esperar, sino la semana. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces aquí empieza problemas, resentimientos, enojos, pleitos, muchos problemas. Qué bueno es el hombre que se casa con una mujer la primera vez y se queda con ella su vida. Yo sé que vivimos en un mundo de pecado. La mayoría de nosotros no venimos de familias cristianas. Pero como creyente, el plan de Dios, conociendo, debo quedar con mi esposa para la vida. Muchos problemas cuando tienes varios niños de varias mujeres, pleitos entre ellos y celos cuando un día te casas, como pasó con, no tanto mi esposa confiaba en mí, había aceptado al Señor y casi no había mirado estos celos, pero tengo otra hija de otra mujer y teniendo que ir a esta otra persona que estaba conmigo para visitar mi hija y puro una bola de problemas y celos y pleitos. Como digo, bueno es el hombre que se queda a la mujer virgen toda su vida y se casa y se queda como es el plan de Dios. Si no ha hecho uno así, bueno, hay que nada más estar orando por su circunstancia y aprenda y que se queda hasta el fin con su esposa, con su esposo. Y es otro estudio de esto, de entre creyentes y no creyentes, etc. Hay muchos problemas. Pero bueno, esto no es el plan de Dios. Dice un hombre y una mujer y que llegan a ser una sola carne. Y si quiere el máximo de bendición en su vida, joven, quédate, no te juntes con alguien hasta que tú sabes bien de Dios, que es de Dios, para casarte la primera vez y la última. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Entonces aquí empieza problemas. Y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces celos. Concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me llamará mi marido. Rubén se relaciona con la frase, ha mirado Jehová mi aflicción. Entonces Rubén, su nombre quiere decir como ha mirado mi aflicción. Qué triste, tuvo un hijo y como no se sintió amado o la más amada, se sintió esta necesidad de recibir más de su esposo, sabiendo de que él amaba a su hermana más. Hombres, si hay una cosa que quiere una mujer, es la razón que muchas mujeres son prostitutas, andan de hombre en hombre así, de lugar en lugar, porque nunca recibieron el amor correcto de sus padres para luego traspasar esto a un marido. Y si el marido no le ama, qué horrible, torturado es esta mujer. Ella quiere sobre todas las cosas sentir amada. Que ella es la más importante, la más especial, la única yo creo es una razón que hemos tenido algo de éxito en nuestro matrimonio. Como yo no hablo con otras mujeres, no estoy interesado que me saluden, que me miren, que me platiquen, nada. Yo tengo la mujer de mi vida y ella sabe, yo estoy bien contento. Y nunca ha visto o tenido una razón de tener celos. Porque ella, en el principio no. Pero en cuanto Dios me arregló, afinó un poquito, ella sabe que ella es primera en mi vida. Espero que mi esposa se sienta amada en esto. Entonces, hay algo de contentamiento en su vida. Pero una cosa, hermana. ¿Las hermanas están escuchando? Nunca va a poder su marido, su hombre, su esposo, nunca va a poder amarte completamente como tú necesitas. Él puede hacer el mejor trabajo que tú estás segura, confiada, etc. Pero tú, y vamos a ver en esta relación con Lea, tu contentamiento en esta vida, el amor que llena su vida, tiene que venir del Señor Jesús. Él es el único que te puede amar como tú necesitas, mujer. Y si tú estás contenta en Él, entonces tú vas a estar contenta de qué nivel llega su esposo. Porque hay esposos mejores que otros. Y nunca este hombre va a llegar a 100 en tu vida. El Señor Jesús tiene que estar ahí a 100. Y con tu vida lleno. Porque lo que pasa, tú vas a poner su esperanza y su amor en Él. Y un día Él te va a fallar. Y vas a querer tirar la toalla con Él. Pero si tu esperanza está en el Señor, tú vas a poder recibirlo y amarlo por quien es Él. Por la capacidad de que Él tiene. Muy importante, hermana, que todo lo que tú necesitas viene de Jesús. Y solteras, igual. Porque si tú estás bien, contenta en el Señor, lleno de tu paz celestial, entonces no vas a entrar en relaciones sexuales con cualquiera buscando amor, porque no es amor, es pasión. Si tú quieres un hombre, deja que se muestre sus pechos o su pompi o lo que sea y ponte la pintura y tú puedes tener un hombre prestándote atención, un hombre carnal. Pero vístete como mujer de Dios y andar como mujer de Dios soltera, con Dios como su amo y su amor, y un día Dios te va a mandar un hombre espiritual. Eso es lo que tú quieres. Tú no quieres un hombre carnal. Cualquier hombre es carnal. Tú quieres un hombre que ama a Dios. Y esto va a ser porque tu vista está puesta en Él. Y no vas a buscar amor en relaciones sexuales, o en abrazos, o en dinero, etc. Sí. Porque tu amor va a ser el Señor. Ok, seguimos. 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era, pobrecita ella, menospreciada. Está mirando su marido otra vez, ojos en él, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Simeón es oír. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Leví es unir. Todavía su vista está en su marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Ok, ya el enfoque cambió. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar también a luz. Entonces, Judá quiere decir alabado. Otra vez, en cuanto ella enfocó en Jehová, no tenía que tener más hijos. Estaba dando hijos, tratando de llamar la atención de su esposo que le amaba. Pero cambió el enfoque, ¿sabes qué? Voy a alabar a Dios. Y si esto no me ama, pero ella regresó luego el asunto. Y así tiene que ser, mujer, que tu vida esté enfocado en Él, alabando a Dios. Ok, 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo aquí los pleitos, envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó con Raquel. Están peleando ahora por lo que la tranza que hizo su ¿cómo se dice? A su suegro, ¿ah? Contra Raquel, empezó a enojar contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ok, aquí vemos ella movido por envidia en lugar de confiar en Dios con la suerte que Dios le dio en la vida. Ella no pudo tener hijos, tenía envidia, estaba mirando a su hermana en lugar de Dios. A veces la gente se enfoca tanto en lo que no tiene en la vida que se pierden todo el gozo de la vida y no dan gracias a Dios por lo que ya tienen. Entonces ella, en lugar de dar gracias a Dios que tenía marido y gozar su vida con su marido, tenía envidia de su hermana y no daba hijos y vivía disgusta. En lugar de orar a Dios, confiar en Dios, y muchos así viven. No tengo la casa como ella tiene, o como ellos, o tengo el carro, o mi esposo no es muy guapo como el pastor. Qué chiste, ¿no? La verdad. Yo me estaba mirando antes del servicio, después que me bañé y tenía mis pantalones y mirándome, y dije: pobre de mi esposo, tan flaco, puro huesos. Ay, Dios mío. Y es bueno. Entonces, no, en lugar de enfocar en Dios y estar agradecido a Dios, enfocamos en una cosa que no tenemos. Y perdimos el gozo de Dios en nuestras vidas. Raquel, por su envidia, va a hacer ahora algo que le va a causar más envidia y más problemas, en lugar de más estar contenta. Ok, no tengo que pelear mi tiempo con mi marido. Ya Dios no me dio hijos, entonces de este marido podemos salir, podemos servir a Dios, podemos hacer todo, porque es mucho trabajo cuidar niños. Gracias a Dios, no quisiera cambiarlo yo, pero si Dios no nos hubiera dado hijos, bueno, la verdad, yo me encanta estar. Cuando mis hijas salieron por unos años a trabajar en la casa hogar y dejaron de vivir con nosotros como 5 años, no las extrañé. Dije: no, hombre, ya tengo mi esposa, ya solo nosotros aquí vamos a bailar y gozarnos. Y mi esposa como: déjame, por favor. Pero no. Entonces, gózate con lo que tienes. No tengas envidia de lo que no tienes. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila. Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Más problemas. Y concebió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz. y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Ahora imagínate, su marido ya no solamente tiene relaciones con su hermana, pero ahora con mi sierva. Y esta va a hacer otra cosa en su vida, por su envidia, queriendo la competición con su hermana. Entonces dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, ahora otra pelea, y la dio a Jacob por mujer. Ahora Jacob está con cuatro mujeres, las dos esposas y dos siervas. ¡Qué pleitos y problemas! Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Cualquier hombre que cree que puede mantener y satisfacer cuatro mujeres es un loco y no sabe lo que está haciendo. Es más que suficiente una mujer. No, hombre, trata de entender nada más una. Te va a tomar toda la vida y nunca lo vas a hacer. Llegó Zilpa, la sierva de Lea. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres que me dan dichosa, y llamó su nombre Aser. Ok, ahora déjame hacer este comentario. El hecho de que la palabra de Dios aquí está mostrando que este hombre ahorita tiene cuatro mujeres, no nos da permiso a nosotros. Desde el principio Dios hizo un hombre y una mujer. Y el Nuevo Testamento nos muestra claramente que está prohibido, que no es de Dios. Dios en la cultura y todo el asunto puede decir en un aspecto lo permitió, pero no era permitido desde el principio. Entonces, no es. Y cualquiera sociedad que lo permita, cuando estaba en África, los africanos, ya miré muchas veces hombres caminando con sus 5, 6, 7 esposas. Pero, ¿qué problemas? ¿Qué cosa? Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló su hijo mayor. Halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. ¿Sabe alguien qué son estos mandragoras? Su raíz es una medicina, es una droga que te droga, te hace drogado. El fruto es como chiquito, como una manzana. Ellos dicen manzanas de amor, porque según la tradición y esta droga y todo esto, se hace la mujer fértil o hace que quieran tener relaciones. Entonces, vemos lo que va a hacer con estos madragones o estos manzanitas chiquitas de esta planta. Dice, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des a las madragoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido? No es cierto. Esto no fue en el principio. Ella le engañó con su pa. Sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las madragoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo de la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he adquirido por las madrugadoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche. Entonces, las mujeres ahora están peleando por él. Pobre de él, pero no veo que él estaba quejando. Pero no, qué horrible de tener así. Y oyó Dios a Lea. Hay muchos hombres, se creen hombres porque tienen 2, 3, 4 mujeres. ¿Qué hombre deja una mujer en una colonia sola con sus hijos y otra mujer sola con otro puño de niños y otra mujer, otra colonia? Esto no es un hombre. Lejos de un hombre. Un hombre que ama a Dios y que ama a su mujer y sus hijos nunca va a hacer esto. Y si lo ha hecho, lo va a arreglar y acomodar y va a ser bien pobre este hombre, porque va a tener que pagar. Y cuidado, porque una de sus mujeres nada más pone la demanda por sustento. Y había hablado de esto nada más el otro día en la prisión. Este tipo de delito es bien fácil. Nada más compruebes, boom, es el padre y adentro. No me has pagado por 10 años, sustento, y hasta que me pagas. Y así. Y va adentro. Hasta que esta mujer decide tener misericordia. Bueno, a ver, tal cantidad. Entonces, no es un hombre que tiene 2, 3, 4 mujeres o anda con mujeres por toda la ciudad, dejando niños por todos lados, abandonados. No es un hombre. Es un animal. Nada más andando con relaciones sexuales. Así. Y oyó Dios a Lea y concebió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Issacar. Después concebió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo, todavía enfocado en su marido en lugar de Dios. Morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y a lo mejor entre estos hijos, ellos, las mujeres habían dado varias niñas. Pero en la palabra de Dios, normalmente nada más dan los nombres de los varones, porque por ahí sigue. Y normalmente las mujeres no están ahí. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Si ella hubiera estado nada más contenta con su marido, no hubiera tenido más problemas en su casa esperando el día que Dios le quería dar o no quería darle hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, porque creían las mujeres que era una afrenta o pecado o algo mal con ellas a no dar a luz. No, hay razones que Dios cierra o abre la matriz. Entonces Dios sabe el futuro de uno y sabe lo que va a causar en una familia o no, hijos, etcétera. Entonces debemos nosotros confiar en la voluntad de Dios. Y yo he visto parejas como no habían tenido hijos y decidieron, ok, lo que Dios quiere de nosotros es adopción. Y han adoptado hijos. El encargado mío, David Bustamante, ellos tenían su hija, pero no querían tener más y adoptaron dos hermanos. Y Dios ha quitado mi ofrenda y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, y vamos a ver la historia de este José, mi favorito en la palabra, que Jacob dijo a Labán, envíame y iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y un comentario aquí. He experimentado. Él, ya después 7 años, sus hijos, nada más el mayor tiene como 7 años, está diciendo, ya me quiero ir. Pero se quedó otros 7 años. Cuando salió, tenía un puño de niños de 14 años para abajo. Pero aquí dice Labán, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Debe ser el resultado de un servicio de un cristiano. En una fábrica, en su casa, en su colonia. Si tu colonia, tu cuadra no está bendecido por ti, ¿por qué? En tu trabajo, si no es una bendición tenerte ahí, ¿por qué? Las personas que estamos sirviendo, trabajando por ellos, deben ver que somos una bendición para ellos y que Dios está con nosotros. Las personas deben llegar aquí y ver como cuando prendió un incendio atrás en el campo y los vecinos habían dicho, es el gringo Juan, él lo prendió. Y vino los bomberos. Mira, ¿sabes qué? Queremos hablar con usted. Usted prendió este incendio que quemó la casa. Dije, no, ay, perdóname. ¿Cuándo? Y la vecina llegó peleando con los bomberos diciendo, lejos de este gringo, él juntó toda la basura de este campo atrás. Fue la otra vecina que prendió su cobre o su basura un lado del cerco. Ella prendió este incendio. El gringo no hace nada sino limpiar todo. Y menos anda quemando. Porque ellos saben que yo no estoy quemando cobre, plástico, foam, cosas así. Entonces ellos deben ver y poder testificar que tu vida ha sido una bendición en su trabajo, en su colonia, con sus vecinos, que tu propiedad está arreglada, enfrente de tu casa está barrido, la basura de la colonia no debe estar enfrente de su casa. Y todos miran como, este cristiano va a la iglesia mucho, pero no tiene tiempo para levantar su basura, ni enfrente ni atrás de su casa. Ok, no los voy a pegar más. Pero no solamente tu casa, tu colonia, tu calle, tu trabajo. He visto, experimentado que Jehová me está bendiciendo a mí. Las otras personas deben ser bendecidas por nosotros. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Así debe ser. Debemos bendecir nuestros empleados, nuestros jefes, etcétera. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? ¿Qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las ¿cómo es? Manchacadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Ok, ¿ustedes saben por qué él hizo esto? Luego en el otro capítulo, no creo que vamos a tener tiempo, pero Dios le habló esto. y Dios hizo un milagro y quitó de Labán todo su ganado y lo dio a él. Dios lo hizo y él lo enseñó cómo y qué hacer, y Dios hizo un milagro. Vamos a verlo otra semana. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras de color oscuro entre las ovejas, se me ha de tener como de hurto. Entonces, me imagino era la parte más chiquita. Pero de ahí empezó y Dios le dio un plan. Le enseñó qué hacer y cómo hacerlo. Y en la otra semana vamos a ver. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso a su mano, en mano de sus hijos. Fíjate, su hijo mayor tenía ¿cuántos años? Como 7, 8 años ahorita. Y está poniendo su rebaño en las manos de 7 para abajo. No, hombre, en el día de hoy, encargue a su niño de 7 años su bicicleta, está descompuesto en una semana o un día. Nosotros, nos hace falta enseñar a los niños a ser responsables. Una palabra de ánimo. En cuanto tu niño o tu niña está suficiente para agarrar una escoba, enséñale y dale una tarea. Enséñale desde chiquito a ser responsable, a limpiar su cuarto, y sigue mientras que va creciendo, dándole más y más responsabilidad, con consecuencias que no lo quiera, no lo haga. Si no lo hace, dale 5 centavos. No le da para la venta y dinero cuando él quiere y lo que quiere, como él quiere. Este hace un niño que chiquiado, un niño que no sabe hacer nada por sí mismo, no es responsable. Y muchos han experimentado, mis niños llegan a 12, 13 y no hacen nada. Ma todavía tiene que lavar los trastes y lavar la ropa y cocinar y hacer, y los niños son grandes y no saben ni hacer una tortilla. Estos niños chiquitos tenían que tomar carga de rebaño. Y los más chiquitos también. Es tu responsabilidad, padre, enseñar a sus niños a ser responsables. No le des a mano todo lo que quieren. O vienen bien chiquiados y no saben hacer nada y creen que todo el mundo nada más le debe dar. Y van a buscar un trabajo que no tiene que hacer nada, que le paga mucho dinero y no hay. Entonces se queda en tu casa toda su vida, nada más así, chupa sangre. Quiero comer, ma. ¿Cuántos años tienes? 27. Y va chupando de ti toda su vida porque no sabe ser responsable y trabajar y hacer nada, porque le diste todo a mano su vida. Ponle a trabajar. Bueno, seguimos, ¿ok? O vas a ser arrepentido, porque un día, cuando alguien se quiere casar con ella o él, dice, ¿qué sabes? Nada. ¿Poner un clavo? No. ¿Trabajar? No. ¿Cocinar? No. Descalificado. Yo no sé nada tampoco, estoy buscando a alguien que sabe. Es que mis hijas valen 100, 20, 200 vacas. hacen todo en la cocina. Toda su ropa desde chiquito tienen que lavar a mano aquí en México, luego la lavadora. Todo en la casa saben y tienen que hacerlo. No planchen porque no planchamos, entonces ni. Pero todo lo que uno para la vida ya saben porque lo han hecho desde chiquito. Han tenido que mantener la casa limpia, hacer los trastes, cocinar, lavar, todo. Enséñales para que sean un beneficio, no una chupa sangre. Buscando a alguien que sepa, porque yo quiero nada más quedar comiendo papitas en la casa. Y puso 3 días, entonces separó su animales y los puso con sus niños chiquitos para cuidar. Tenían que aprender, tenían que cuidar, tenían que trabajar. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes y álamo de avellano y de ¿cómo es ese? Castaño, y descortezó en ellas montaduras blancas rayas, descubriendo así lo blanco de las bardas. Entonces estas bardas puso como rayas, y puso las bardas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevadores, abrevadores del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, salpicados y diversos colores. Ok, no fueron las varas, y luego vamos a ver esto, ok. Fue Dios, y vamos a ver. El único que hace estos barras es que los ponen en celo, que con, mirando estos rayas, las calientan para ponerlos en celo. Y apartaba Jacob los corderos y ponían con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponían su hato aparte y no lo ponían con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuántas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las abrevadores, abrevaderos, para que concebiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y la otra semana vamos a ver que este fue un plan de Dios para bendecir la vida de él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. En esta noche, gracias por tu palabra y lo que tú haces en nuestras vidas, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Sigues enseñándonos, guiándonos según tu palabra, ayudándonos con tu Espíritu Santo para poner en práctica nuestras vidas familiares y matrimonios, lo que estamos aprendiendo. Y Padre, te pido por las personas escuchando, a lo mejor hay uno que no es salvo. Te pido por su salvación. Señor, te pido que tú sigues bendeciendo cada familia aquí, todos los niños. Padre, te amamos. Gracias a ti. Y ayúdanos a estar agradecidos en la posesión de la vida que tú nos has llamado, con todo lo que tú nos has dado o no has dado. Ayúdanos a mantenernos enfocados en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén.